En esta noche voy a hablar de la economía, pero es un tema que no es para una noche, es para 50 noches. Pero hay una área de la economía que quisiera tocar y tiene que ver con la administración. La administración. Antes de entrar en el tema, quisiera mencionar tres palabras hebreas claves para nuestra función en nuestro servicio con el Eterno. La primera palabra es devekut, devekut. Devek es una palabra moderna que se usa en Israel que significa pegamento. Devekut es una palabra que podríamos traducir como apegamiento o apego. La segunda palabra es musar, que quizás la conocéis. Se traduce como disciplina, corrección, instrucción, incluso castigo. Y la tercera palabra es halajá, que también conocéis. Viene de la palabra halaj, la raíz halaj, que significa caminar, andar. Halajá, caminata. No es correcto del todo esa traducción, pero más o menos es una forma sustantiva de un verbo, y eso es algo que se usa en el hebreo, no tanto en el español, es un poco difícil. No es la acción en sí, sino el sustantivo de la acción. Holej es camina, pero halajá es el hecho de caminar como sustantivo. Lo mismo con yoshev, se sienta, yeshiva, el sentarse. Es decir, yeshiva es sentarse a los pies de un rabino, escuchar sus enseñanzas. Bueno, es una forma hebrea de materializar un verbo, una acción. Halajá. Tiene que ver, ¿conocéis la halajá? Que significa todas las reglas de conducta, todas las reglas para cumplir la Torah correctamente. Y la halajá se basa en la Mishnah y la Gemara, ¿verdad? Ahora, si empezamos con Devekut, quiero solamente destacar la relación entre estas tres palabras, para que entendamos las cosas bien y que tengamos una lista de prioridades correcta en nuestras vidas. Porque yo me muevo en diferentes contextos judíos en Israel y me he dado cuenta que es muy fácil para nosotros perder lo importante por los detalles. Es fácil no ver el bosque por los árboles. Es fácil tragar los camellos y peinar los mosquitos. Es fácil fijarse en la yud de Sarai y olvidarse de nuestros hijos. Es fácil, nosotros tenemos una tendencia de desviarnos de lo más importante a fijarnos en las cosas con menos importancia. Por lo tanto, quiero enfocar al principio aquí la importancia del devekut. Devekut. Del apego, apegamiento entre nosotros y el Eterno. Me gustó mucho lo que hablaste al principio, fue el tema. Captaste en el aire lo que había. Que todo tiene que ver con conocer al Eterno. Había un judío joven, tendrá, no, no es tan joven, tendrá sus 30 años. Y él dice: yo quiero conocer a Dios. Es un estudioso. Y busco gente que quiera conocer a Elohim. Mi aspiración es conocerle a él. Entonces yo digo, vete a los Haredim. Los que estudian Torah todo el día. Vete a, júntate con los Haredim, los, como lo llaman en el extranjero, o los ultraortodoxos, lo cual no me gusta. Haredim significa temerosos. Los temerosos de Dios. De Harad, temor, pájaro. Vete a estudiar con ellos, le dije. Dice, no, porque ellos no buscan a Elohim, ellos buscan a Halajá. Y me llamó la atención. Es cierto que el que ama al Eterno procura guardar sus mandamientos. Es cierto que cumplir mitzvot es un camino para apegarse al Eterno. Pero también es cierto que si nos fijamos en las halajot y nos olvidamos de Hashem, podemos convertirnos en judíos muertos. Y el propósito de los profetas, y especialmente de nuestro maestro, cuando estuvo aquí vemos que él atacó mucho esa área. Y muchos otros profetas también. Para corregir el enfoque de nuestro esfuerzo. ¿Por qué estudiamos Halajá? Es el propósito conocer y estar cerca de nuestro Padre Celestial? ¿O es solamente llegar a ser perfectos sin Él? Pregunto, ¿cuál es el motivo? Tenemos que trabajar de Bekut más que otra cosa. Nuestra relación personal y colectiva con nuestro Padre Celestial. Si olvidamos esa parte, estamos destinados al fracaso espiritual. Está escrito en Dvarim, perdí el capítulo, creo que es 20, no es 24, bueno, lo buscaré rápido. Sé que es versículo 4, pero no sé capítulo. Es capítulo 4, versículo 4, con razón. Dvarim 4:4. Está escrito, Ve'atem hadbekim ba'adonai Eloheichem chayim kulchem hayom. Y vosotros, los que os apegáis al Eterno vuestro Dios, vivos estáis todos. Hoy, un poco rara la traducción mía, pero bueno. Así dijo otra versión, mas vosotros que permanecisteis fieles a Hashem, vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Pero la palabra permanecisteis fieles no me gusta mucho, porque es la palabra hebrea, los que os apegasteis. Y es la misma raíz que de Bekut, Davak. Hadbekim. Hoy es Haddebekim, Debekim, Davak, Debek. Los que os apegáis a Hashem, vuestro Elohim, estáis todos vivos. Hoy. La fuente de vida está en apegarnos a Él. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Del Dios vivo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a aquel que tú has enviado, Yeshua Mashiach. Cuando cantamos este Ezri Me'im Hashem, mi ayuda viene de Hashem, pero no dice así el hebreo. No dice Ezri Me Hashem, dice Ezri Me'im Hashem. Hay un im metido ahí que es muy difícil traducir. Sería algo como mi ayuda viene con Hashem, o viene desde con Hashem, más correcto. Mi ayuda, Ezri Me'im Hashem, mi ayuda desde con Hashem. ¿Cómo podemos traducir eso? ¿Cómo podemos entender eso? Me llama muchísimo la atención cómo la Ruach HaKodesh inspiró esas palabras del Salmo 121, ¿verdad? ¿Dónde está mi ayuda? ¿Dónde está mi solución? Estoy mirando las montañas, ¿dónde hay? Mirando para arriba. ¿Dónde es? ¿De dónde viene? Y la ayuda no es una cosa que viene con el DHL o UPS o con el cartero. Ya te quedas con una carta y la ayuda llegó así. La ayuda no viene desligada del ayudador. La ayuda no viene desligada del ayudador. La ayuda viene en relación con el ayudador. Ezri Me'im Hashem, mi ayuda viene con Hashem, desde con Hashem. Me, desde, im, con Hashem. O sea, solamente en relación, vamos a decirlo de otra forma, únicamente en relación con nuestro apego al Creador, podremos tener una ayuda correcta en toda situación de nuestras vidas. Tenemos una tendencia de fijarnos en los regalos más que en el dador de los regalos. Tenemos una tendencia de fijarnos en cómo pronunciar la bendición, la brajá, en lugar de pensar en la persona a quien estamos bendiciendo con la brajá. Tenemos una tendencia de mirar las cosas exteriores y olvidarnos de las cosas más importantes. Por eso el Devekut es prioridad número uno en tu vida. Si lo que haces no te lleva a una unidad de apego más profunda con Hashem, tienes que revisar lo que estás haciendo. Desde el Devekut, desde la relación, desde la intimidad, desde el apegamiento con Hashem, con nuestro Elohim, podemos seguir con el segundo nivel, que es el Musar. ¿Sabes que el Eterno empieza desde dentro para afuera? Toda obra de Hashem empieza en lo pequeño, en lo íntimo, en el núcleo, y sale para afuera. Así se creó el universo. Y así también Hashem presentó a Moshe Rabenu cómo construir el tabernáculo. Le mostró primero el arca del pacto, lo más íntimo del tabernáculo, que no, la gente no podía ver. Empieza desde dentro y sale para afuera. Nosotros tenemos la tendencia de empezar en lo de fuera y a lo mejor llegamos a lo de dentro. Tenemos un aspecto exterior bonito y todo perfecto, pero por dentro, ¿cómo está la cosa? Yo digo esto que porque en este proceso de restauración, de caminar, de tomar de vuelta nuestra herencia hebrea, tenemos una tendencia de fijarnos más en la halajá que en el debekut y en el musar. Yo no sé si está pasando aquí en San Pedro Sula. Más fácil pensar, ahora voy a tomar 3 pasos, a ver si son de 20 centímetros o 22. En lugar de pensar, estoy entrando en la presencia del Dios vivo. Musar, ¿qué es eso? Musar. Tiene que ver con la formación del carácter. Es una disciplina que forja el carácter de los hijos de Dios. Se usa mucho en los proverbios. Hay un texto en Devarim también. Deuteronomio, Devarim 11, versículo 2, donde aparece la palabra musar en hebreo. Podemos leer 1 y 2. Amarás pues a Hashem, tu Dios. Amarás. Ahí vemos Debekut. El Shema nos enseña que lo más importante es amar al Eterno. Y el amar no es una emoción. El amar es una fuerza de voluntad. Tú quieres amar, porque si hubiera sido una emoción, hubiera sido muy difícil para nosotros cumplir con ese mandamiento. Hashem no nos manda algo que sea imposible, porque hay momentos que las emociones no están ahí, ¿verdad que sí? En toda relación hay altos y bajos en las emociones. A veces hay mucho calor, a veces hay menos calor, pero el amor no depende de ese calor de subidas y bajadas emocionales. El amor es algo más profundo, es una fuerza de voluntad. Tú amas porque tú quieres amar. No amas porque sientes que debes amar. Es un amor muy ficticio, muy artificial, muy emocional, muy fluctuante. Que también conocemos, pero eso no es ahavá. El amor profundo. Por eso dice, amarás, ve ahavta. Es un mandamiento. Y entonces dice, amarás, pues, a Hashem, tu Elohim, y guardarás siempre sus mandatos. Vemos el orden aquí. Amor tiene que ver con Debekut y luego Halajá, en ese orden. La Halajá es una consecuencia de nuestro apego al Eterno. Si damos la vuelta a la tortilla, se va a quemar. O sea, si pones Halajá primero, te vas a quemar. Si no estás conectado a la fuente, te vas a quemar con la Halajá. Guardará siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Y comprended hoy que no estoy hablando con vuestros hijos, los cuales no han visto el musar de Hashem, no han visto la disciplina de Hashem, vuestro Elohim, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto y a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, etcétera. O sea, todo lo que pasó en la salida de Mitzrayim era parte del musar, la educación, la disciplina que Hashem estaba dando al pueblo. ¿Por qué tenemos el libro de Bereshit? ¿Por qué la Torah no empieza con Shemot? Por supuesto, tenemos que entender que todo fue creado por Hashem y por eso necesitamos el relato de la creación. Y también tenemos que entender que hay un proceso de escoger a un pueblo a partir de Abraham Avinu y crear un pueblo grande. Pero eso podría ser en 3-4 versículos, esa información. Tenemos el libro de Bereshit para que Hashem muestre la importancia del musar antes de la entrega de la Torah. El libro de Bereshit es un libro de musar, un libro que muestra el carácter del pueblo preparado para recibir los mandamientos en Sinai. Cuando los malachim bajan a Sodom, a Sodoma, y se queda uno de los tres, que por cierto es llamado Hashem en el texto de la Torah, ese malach es llamado Hashem, y habla con Abraham Avinu. Y Abraham Avinu le sigue cuando él se va a despedir de él y camina porque va a bajar a Sodoma. No es un momento cuando esa representación de Hashem de forma corporal en la tierra suba al cielo como en otras ocasiones. Sino en esta ocasión el malaj está bajando a Sodoma. Y Abraham, como buen, ¿cómo se llama? Uno que tiene huéspedes. Hospedador. Un buen hospedador no deja que sus huéspedes caminen solos, sino los sigue en el camino. Es una buena costumbre que tenemos, de seguir a los huéspedes cuando salen. Y Abraham siguió al huésped cuando iba. Y el huésped está diciendo, ¿cómo voy a esconder a Abraham lo que voy a hacer? No puedo dejar de contárselo porque él va a ser un gran pueblo, una gran nación. Y yo sé que él mandará a sus hijos detrás, después de él, a hacer juicio y justicia. Bueno, dice ahí, Mishpat Vetzedakah. Yo sé que él va a mandar a sus hijos a hacer Mishpat Tzedakah. Por eso tengo que contarle lo que voy a hacer en Sodom. ¿Qué fue lo más importante que tenía nuestro padre Abraham que le capacitó para ser Abraham? Capacitó para ser un padre de multitudes. Fue la capacidad de ser un padre y de ser un padre íntegro, y tenía la capacidad de transmitir a sus hijos y a sus descendientes los valores del musar, los valores de un carácter aprobado. Está escrito que Hashem encontró a Abraham Avinu como Neemán, como confiable. Lo leemos en Shacharit, ¿no? Cita de Nehemiah 9. Encontraste a nuestro padre Abraham como Neemán, como confiable. Y eso es lo más importante. Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Jacob Avinu, para no hablar de Yosef, Hatzadik, son caracteres aprobados, aprobadísimos. Y ese es el carácter que Hashem quiere crear a través del Musar. Gente recta, gente que no se dobla por la corrupción. Vemos el ejemplo de Abraham Avinu cuando el rey de Sodoma quería darle riquezas. Y él dice, yo no voy a recibir ni una correa de un zapato de ti. Un hombre de carácter, en el sentido de rectitud. Vemos también en Jacob Avinu, como cuando estaba sirviendo a Labán, su tío. Labán le cambió el suelo 10 veces, ¿verdad? Le engañó, primero con la mujer, ¿verdad? El peor músico de la historia era Labán. Porque Jacob Avinu le pidió la menor y le dio la mayor. Fue engañado. Y aprendemos también de la Torá y de los rabinos que Jacob tenía que cosechar lo que había hecho con su hermano Esaú. Y vemos el resultado de haber engañado a su hermano con la primogenitura y todo eso. Por eso le vino todo lo que le vino en la casa de Labán. Y Jacob vino, pudo hacer tikún, rectificación de lo que había hecho mal con su hermano. Y necesitaba 20 años para eso, imagínate. Un engaño con su hermano, 20 años de trabajos forzosos. ¿Te parece bien, verdad? Eso es musar. Lo mismo con Yosef en la cárcel. Hashem quería tener un carácter Neemán, confiable, uno que ama la verdad, que no se desvía, que no habla la lashon hará de los demás, que no echa la culpa a los hermanos por lo que le está pasando. Dice en la cárcel, le dice al jefe de los coperos, ¿no? Al copero, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando seas levantado, acuérdate de mí, porque injustamente he sido vendido aquí. Y empieza a hablar, aunque no diga los nombres, pero había algo de la Shonara. Y por eso, dicen los rabinos, 2 años de cárcel más. Musar. Carácter aprobado. En los momentos de crisis, en los momentos de prueba, Hashem te prueba el carácter. A ver si eres fiel a los principios o te inclinas a favor de del grupo o de la moda o de ganancias personales. Carácter aprobado. Cuando viene Labán detrás de Jacob, Avinu, y busca en todos los enseres, busca a los dioses que Rachel había robado, ¿verdad? Rachel, pobrecita. Rachel, nuestra madre. Por ese hurto murió antes de tiempo, en el parto de Benjamín. Pero Jacob era un hombre íntegro y recto en la economía. Labán buscó en la tienda de Lea, la tienda de Rachel, y pasaba por todo, sacando todas las maletas, y no encontró nada que era suyo. Nada, ni un alfiler de lo que tenía Jacob vino, había sido hurtado de la casa de Labán. Todas las ganancias de Jacob Avinu habían sido ganadas honestamente. Y era un hombre recto e íntegro. Musar. Ese pueblo, esos padres que luego fueron multiplicados en una gran nación, tienen ese carácter. Y ese carácter es la base sobre la cual, sobre el cual la Torá es entregada, los mandamientos. Si perdemos el carácter y metemos los mandamientos en un pueblo que no tiene esa base de carácter, es como poner la corriente de 120 voltios que tenemos en las paredes aquí para cargar una batería de 12 voltios. ¿Qué sucede? Los que son ingenieros de electrónica aquí o de electricidad, ¿qué pasa? Pon dos cables del enchufe de la pared y pon sobre una batería del carro. ¿Qué pasa? Algunos hacen así. No aguanta. Además, uno tiene corriente alterna y la otra tiene corriente, ¿cómo se llama eso?
Directa.
Ok. No se puede entregar la Torá a un pueblo corrupto. Por eso necesitamos Bereshit. Y nosotros tenemos la Torá. La Torá fue dada como herencia de los hijos de Jacob para enseñarnos cómo debemos ser para ser dignos de recibir la Torá y cumplir los mandamientos. Llegar a ser Am Segula, pueblo, como posesión especial, como se traduce Am Segula, pueblo especial, atesorado, muy bueno. Entonces, en ese orden, de Bekut, tu relación personal y colectiva con Hashem, Musar, tu carácter aprobado, tu fidelidad en los momentos cuando nadie te ve, y después viene la halajá. Ese es el orden. Hablando de la economía, quiero enfocar la parte de la administración. Si empezamos en Bereshit, vemos que Adam HaRishon recibió la administración de cuidar, de trabajar y cuidar o guardar el huerto del Edén. Gan Eden. Hashem puso al hombre en el huerto para labrarlo y guardarlo. Ahí está la base para una administración correcta. Está escrito en el Salmo 24, versículo 1. De Hashem es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Mizmor 24:1. Hashem es el dueño de todo. Entonces, cuando él hace brotar estos árboles y planta un huerto y pone al hombre en el huerto, significa que el hombre tiene que entender que los árboles, los animales, todo lo que hay, todo lo que ve en sus ojos físicos, pertenece a Hashem. De Hashem es la tierra y todo lo que hay en ella, incluso los hombres. ¿Cuál fue la prueba más difícil para Abraham Avinu? La última. ¿Cuál fue la última prueba? Akedat Yitzhak, la atadura de Yitzhak. ¿Por qué fue la prueba más difícil? Pues eso lo entienden todos los padres. ¿Cuál fue la prueba? ¿Qué es lo que Hashem quiso con eso? Aparte de mostrar una gran lección acerca de Mashiach futuro, que tenía que venir de la misma forma, en el mismo lugar dar su lugar, en el mismo lugar dar su vida en lugar de nosotros, como sacrificio perfecto. ¿Cuál es el motivo? Leí una cosa esta mañana, un rabino que escribió sobre eso. Dice: no me has rehusado ni a tu hijo, tu único hijo. No me has rehusado. Abraham fue probado en su administración de los bienes del Eterno. Un padre, una madre, quizás más que un padre, tiene la tendencia de pensar que sus hijos son suyos. Mi hijo. ¿Qué fue lo que dijo Hashem al principio de Bereshit 22? ¿Qué dice? Nadie se atreve ahora porque dice, no lo sé bien en hebreo, entonces no me atrevo a decirlo en español, no sé. Vayehi ahar hadvarim ha'ele veha Elohim nisa et Abraham vayomer elav Abraham vayomer hineni vayomer kach na et bincha et yechidecha asher ahavta et Yitzchak velech lecha el eretz hamoria veha'alehu sham leola al ahad heharim asher omar eleicha. Aconteció que después de estas cosas, Elohim probó. La palabra nisa se traduce como probó, pero también se entiende como elevó. La palabra probar y elevar es la misma. Por la prueba fue elevado. La prueba es un medio para elevación espiritual. Elohim probó a Abraham o elevó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Hineni, heme aquí. Y Elohim dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Yitzhak, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en ofrenda de ascensión sobre uno de los montes que yo te diré. La prueba fue que Abraham tenía que probar delante de Hashem que su hijo no era su hijo. Fue la idea del rabino que leí esta mañana. Me gustó mucho. Y cuando dice, no has rehusado ni a tu único ni tu hijo, a ver qué dice al final. Versículo 16. Por mí mismo he jurado, declara Hashem, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque él aprendió la lección de la administración. De que lo que tengo no es mío. Mis hijos no son míos. Mi hijo que amo tanto no es mío. Y quizás había algo en el corazón de Abraham Avinu que necesitaba ser corregido allí en cuanto a su concepción de lo que es la administración de los bienes o de los regalos que Hashem nos ha dado, porque Hashem le dio un gran regalo en su hijo Yitzhak. Se lo dio para administrar, no para poseer. Acuérdate de esas palabras. Las cosas que tienen no son para posesión, sino para administración. Y aquí tenemos que revisar todo lo que tenemos. Y tenemos muchas cosas. Absolutamente todo pertenece a Hashem. de Hashem es la tierra y todo lo que en ella hay, lo que hay en ella. ¿Hay algo que existe que no sea suyo? Es el dueño de la tierra y el cielo. El Elión, Konei Shamayim Va'aretz, el poseedor, el comprador, realmente, literalmente dice el comprador, pero bueno, es otra cosa. El que posee todas las cosas. Con otras palabras, cuando hay una tendencia en nosotros de pensar que podemos hacer las cosas como nos dé la gana, de las cosas que tenemos, ahí vamos a ser probados. Hashem puede venir y decir, ya no puedes tener eso, tienes que sacrificarlo. Está demasiado cerca de tu corazón. Porque estás empezando a tener una idea de posesión en lugar de administración. Y ahí te voy a probar, a ver si realmente pones las cosas en su lugar, en el nivel correcto, una lista de prioridades correcta. ¿De quién es el dinero que tienes? Ya lo sabes. Pero a veces nosotros no estamos actuando como si fuéramos administradores, sino como poseedores de las cosas. Y Hashem nos va a probar ahí. Y la prueba no es para hundirnos, sino para elevarnos, Baruch Hashem. Dice Rabbi Shaul, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. Los administradores tienen que ser fieles en su administración. Cuando Adán y Jabá habían administrado mal las cosas que Hashem había puesto en sus manos, tenían que dar cuenta delante del juez de toda la tierra. Él vino por la tarde, en tiempos de Minjá, cuando viene la brisa en Israel por la tarde. Todos los días hay brisa por la tarde. Entonces, al leer este texto, uno sabe, está en Israel, el huerto del Edén. Porque a la brisa de la tarde vino Hashem y preguntó, Ayeka, ¿dónde estás, Adán? ¿Has comido del árbol que yo te prohibí comer? ¿Has sido un administrador posesivo en lugar de responsable, fiel? ¿Has actuado con las cosas que te dejé para administrar conforme a mis propósitos, según tus propios criterios? Tenía que dar cuenta delante del dador de la administración, de su administración. Y eso es lo que tenemos que saber todos. Como nada de lo que tenemos es nuestro, somos administradores de todo lo que tenemos. Tenemos que dar cuenta un día, en el día del juicio, de cómo hemos administrado las cosas que Hashem nos ha entregado en las manos. ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué tienes? ¿Tú tienes tiempo? Sí. ¿Qué haces con el tiempo? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Tienes dinero? Sí. Dime que sí, porque yo sé que tienes dinero. No, no he preguntado si tienes mucho o poco. Tú tienes dinero. Si tienes una lempira o 50.000, tienes dinero. Y eres responsable delante del Creador, el poseedor del cielo y la tierra, el que es dueño de todas las cosas. ¿Cómo administras esas lempiras? Y un día tendrás que dar cuenta de cada lempira, cómo la has administrado. si lo has hecho conforme a su voluntad o conforme a tu voluntad. Y yo digo, qué bueno que hay un perdón de nuestros pecados. Qué bueno que hay un sacrificio suficientemente poderoso para que Hashem nos perdone nuestros pecados cuando nos arrepintamos y pidamos perdón. Un administrador tiene que ser fiel. Es lo que se requiere en primer lugar de un administrador, que sea fiel. Adán, come de todos los árboles, pero no puedes comer de un árbol. Adán, ¿qué has hecho? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Administraste mal? ¿Cogiste lo que no era tuyo? ¿Comiste las cosas que no eran tuyas? ¿Que yo no te di permiso para comer? ¿Te di permiso para comer de todos los árboles que son míos? ¿Sabes que los rabinos enseñan, y eso es cierto, que como Hashem es el dueño de todos los árboles y de todas las frutas y todos los alimentos, el que no bendice antes de comer es un ladrón? Porque piensa que la comida es mía y yo no doy gracias al Eterno, que Él me está dando ahora la comida, que es suya. Y si no doy gracias, si no bendigo, soy un ladrón, estoy comiendo de lo que no es mío. De ahí viene la braja antes de la comida. Todos los alimentos que tomamos, bendecimos a Hashem. ¿Por qué? Porque no queremos ser ladrones. ¿Verdad? No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, un administrador, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, etcétera. Y sigue el maestro: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿por qué usa la palabra fieles? Porque somos administradores, no somos dueños de las riquezas. Si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Con otras palabras, si tú quieres tener acceso a los secretos de las revelaciones de la Torá, tienes que ser fiel en la economía. Las verdaderas riquezas son las revelaciones que vienen del cielo, ¿verdad? Dones espirituales. El que no es fiel con las lempiras no recibirá dones espirituales. Es lo que dijo el maestro, ¿verdad? ¿Quién nos confiará las riquezas verdaderas? Revelaciones, conocimiento de los secretos profundos de la Torá. Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, mira aquí, él llama la riqueza uso de lo ajeno. No es mío el dinero. Si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará de Bekut a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a Mamón. Imposible. El dinero es un buen siervo, pero un mal señor. Un señor malo. Todo lo que tengo no es mío. Por eso en hebreo no existe la palabra tengo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tengo un libro. ¿Cómo se dice en hebreo? ¿Cómo se dice en hebreo? Yesh li. Un libro. Yesh li sefer. Ha sefer significa el libro. Yesh li sefer. No significa tengo un libro. Significa hay para mí un libro. No existe la palabra tengo. O tienes. ¿Por qué? Porque todos somos administradores de las cosas que nos rodean. Hay un libro para mí, pero no es mío. ¿Estoy administrando este libro? Me contó la persona que me trajo al aeropuerto esta mañana, o este mediodía, que trabaja en una empresa, y la jefa de él invitó a los empleados a su casa y enseñó una de las habitaciones donde tenía sus zapatos, y tenía 160 pares de zapatos. Y dice, ¿cómo es eso? ¿Para qué quieres tantos zapatos? 160 pares de zapatos. Puedes ponerte un par de zapatos 3 días al año. Y vas a pasar por todos los zapatos en un año, 3 días cada par de zapatos puedes usar. Y pasas por todos los zapatos en un año. Tener 160 pares de zapatos. Una habitación como esta, solamente de zapatos. Estábamos hablando de la administración de la economía en el camino al aeropuerto. Y salió la cosa, ¿no? ¿Cuántos pares de zapatos tienes tú? Yo no tengo muchos. ¿Sabes por qué? Y no quiero tener muchos. ¿Sabes por qué? Porque soy administrador. Uno me contó que la gente se quejaba en su comunidad que no tenían dinero para comprar vino para Shabbat, vino kasher. Es un poco más caro, ¿no? Pero se enteró de que hay personas en la comunidad que tienen 30 pares de zapatos. Entonces yo le dije, la próxima vez cuando digan que no tienen dinero para el vino, dice, en tus zapatos está el vino. Prioridades. ¿Qué es importante? ¿Tener zapatos o kiddush? Por supuesto, hay que tener zapatos para ir al kiddush, pero no necesitas 30 pares para ir al kiddush. Sabes que tengo camisas. Yo traigo una camisa conmigo que la he usado 10 años. Mi mujer ya empieza a decir, esa camisa ya... Creo que debes pensar en comprarte una nueva. Es que me gusta mucho esa camisa. Lo bueno es que no se arruga cuando viajo. Y me puso una camisa ahora, que es muy bonita, pero ahora está todo arrugada. Y digo, esa camisa nueva es más fea que la vieja que tiene 10 años. Tendré que pedir ayuda de alguna persona aquí que me planche, porque no traigo plancha. Quizás podría, como administrador, comprarme una plancha de esas de viaje. ¿Cómo gastamos el dinero? ¿Cómo administramos lo que tenemos? ¿Cómo valoramos las cosas? ¿Qué es lo que más nos importa en la vida? Donde tú pones tu dinero, ahí muestras dónde está tu corazón. Si pones el dinero en los zapatos, sabes que tu corazón está en los zapatos. Si pones tu dinero en la comida, sabes que la comida es ahí donde está tu corazón. Como dijo el rabí Shaul, el vientre es su Dios. Algunos obreros que su vientre era su Dios. ¿Qué significa eso? Lo que podía entrar por la boca y llenar el vientre, eso era lo que les daba la máxima felicidad en la vida. Su pasión en la vida fue llenar el estómago. Como Potifar, que no se preocupaba por nada más que la comida, cuando Yosef Hatzadik, el administrador perfecto, estaba trabajando para él. No se preocupaba por nada más que su comida. Bueno, administración, fidelidad, integridad, temor, reverencia, sabiendo que un día tendré que dar cuenta. Prioridades. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuánto puedes gastar en libros? ¿Puedes gastar $500 en libros? ¿Cuánto puedes gastar para una fiesta de cumpleaños? ¿Más que en libros? Por ejemplo, yo no sé si celebran cumpleaños aquí. ¿Vosotros celebráis cumpleaños? ¿Cuánto gastas en el cumpleaños? Poco. Un par de zapatos. Donde pones tu dinero, ahí está tu corazón. Hashem te mira cómo estás usando el dinero para saber qué es lo que es importante para ti en la vida. Nuestro maestro dijo, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Todo indica que Yeshua vino a predicar en el año Shemitah. Puedes mirar atrás en la historia, hacer los conteos y ver que cuando él empezó a predicar fue año de Shemitah. ¿Qué significa eso? Año sabático. Año cuando la gente no sembraba ni cosechaba sus tierras. Nosotros tenemos ahora año de Shemitah en Israel, la tierra de Israel. Nosotros no podemos ni arrancar una hierba mala del jardín ahora este año. Un año entero, imagínate. Mi esposa iba las dos últimas semanas antes de Rosh Hashanah, pasaba por todo el jardín, arrancaba toda la hierba mala porque luego viene Shemitah y no puede hacer nada. Y 3 días después de Rosh Hashanah ya vimos la hierba mala empezar. ¿Cómo será al final del año? ¿Va a ahogar nuestras flores bonitas? No se puede ni sembrar ni cosechar. No puedes plantar árboles, no puedes arrancar árboles ni arrancar hierba mala de tu jardín o en el campo. Hay que dejarlo crecer naturalmente durante un año. Entonces, cuando vino el maestro a predicar, la gente no trabajaba sus tierras y tenían tiempo para escuchar el mensaje. Por eso se amontonaban miles y miles, porque había tiempo. Hashem lo planificó bien. Entonces, la Torá habla del año Shemitah en Devarim 25, 18 al 23. Dice, cumpliréis pues mis estatutos y guardaréis mis juicios para ejecutarlos para que habitéis seguros en la tierra. Devarim 25, 18 al 23. Entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta que os saciéis y habitaréis en ella con seguridad. Pero si decís, ¿qué vamos a comer el séptimo año? Si no sembramos, ni recogemos nuestras cosechas. Esa pregunta es importante. Si no puedo sembrar ni cosechar, ¿qué voy a comer? ¿Sabes cuál era la respuesta de la Torá? Dice Hashem, yo entonces os enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para 3 años. Cuando estéis sembrando, en el octavo año todavía podréis comer cosas añejas de la cosecha. Comiendo de lo viejo hasta el noveno año, cuando venga la cosecha. Además, la tierra no se vendrá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo, administradores. ¿Qué vamos a comer? Y lo primero que dice el maestro cuando empieza a predicar, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. Mateo 6, 24. Conectando con el año Shemitah, que era año Shemitah cuando él estaba predicando. Y esa es la pregunta que hace la Torá para año Shemitah, y el maestro viene a resaltar esa pregunta de Deuteronomio 25. Ahora, si miramos el texto de la Torá, tendremos que hacernos la pregunta. ¿Cuándo se hace la pregunta, qué comeremos el séptimo año? No la vas a hacer el séptimo año. ¡Ups! Llegó el séptimo año, ¿qué vamos a comer? Quizás los varones, pero las mujeres no van a hacer eso. Las mujeres piensan el quinto año, ¿qué vamos a comer el séptimo año? ¿Verdad que sí? Necesitan un margen de seguridad más amplio que el varón. El hombre puede freírse un par de huevos y ya tiene. ¿Qué vamos a comer? Hashem dice, yo enviaré la bendición el sexto año. ¿Cómo Hashem va a enviar la bendición el sexto año? Si el pueblo, lo voy a decir de otra forma. El pueblo obediente al mandamiento no va a sembrar el séptimo año. El pueblo desobediente va a sembrar el séptimo año porque no cree que Hashem puede suplir sus necesidades sin que tenga que sembrar. Hay una falta de fe, falta de confianza en Hashem. Entonces, el que no cree va a sembrar el séptimo año y cosechar ese año. Ahora, ¿por qué dice Hashem que va a enviar la bendición el sexto año? Porque la fe se va a manifestar en que no van a sembrar el séptimo año. Los que no siembran el séptimo año son los que creen que Hashem va a proveer. Pero ya proveyó el sexto año. ¿Cómo Hashem va a enviar la bendición el sexto año si él ve que el pueblo no va a creer en él y va a sembrar el séptimo año? No va a enviar la bendición el sexto año. La bendición es por el cumplimiento de los mandamientos. Y entonces vemos que aquí que Hashem tiene que bendecir antes del cumplimiento del mandamiento. Porque el mandamiento se tiene que cumplir el séptimo año de no sembrar y no cosechar. Por lo tanto, Hashem bendice antes del cumplimiento del mandamiento. ¡Qué raro! ¿Cómo Hashem puede bendecir antes de que cumplan el mandamiento de no sembrar y no cosechar? Por la fe. Él ve que hay fe en el quinto año en las mujeres. Que, bueno, Hashem mandará la bendición y no vamos a sembrar ni cosechar el séptimo año. Eso dice en el quinto año. Y Hashem vio y escuchó las voces de las mujeres y envió la bendición el sexto año por la fe de las mujeres. ¿Y los hombres? También. Fue un ejemplo nada más. Los hombres también. Nosotros el séptimo año no vamos a sembrar ni cosechar. Y Hashem lo sabe. Y por eso el sexto año, antes del cumplimiento del mandamiento, bendice el año para que haya para tres años. Vemos que la fe en la providencia de Hashem atrae la bendición. Es la confianza y la determinación de cumplir los mandamientos a pesar de que no sabré si va a llegar o no, que atrae la bendición de Hashem el sexto año. Y si pasamos ese principio al diezmo, una persona me viene y dice, yo no puedo dar el diezmo porque tengo que pagar esto y esto y esto y no me llega para el diezmo. Y digo, claro, porque no, claro que no te llega para el diezmo porque has puesto el diezmo como el último. Has mostrado que Hashem es el último en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que haces con el dinero, ahí muestras dónde está tu corazón. Has puesto a Hashem en el último rincón. En toda la lista de prioridades tengo que pagar esto y esto y esto. Y el último le voy a dar a Hashem lo que le corresponde. Y no me va a llegar porque tengo otras cosas que son más importantes que Hashem. Claro que no te va a llegar si tienes a Dios en el último lugar de tu vida. Por esa actitud, Hashem no te puede bendecir. El que dice el cuarto, el quinto año, nosotros no tendremos suficiente el séptimo año, así que vamos a sembrar el séptimo año, aunque la Torah diga que no. Entonces Hashem ve la actitud y el sexto año no viene la bendición. Y tendrán que pasar hambre el séptimo año o sembrar y cosechar y ser maldecidos por desobedecer los mandamientos. Hashem ve nuestra actitud de nuestro corazón. Él sabe muy bien lo que pensamos. Honra a Hashem con las primicias de tu cosecha, está escrito. Las primicias son del Eterno. ¿Por qué? Porque Él es el primero en nuestras vidas. Primero el diezmo, luego las demás cosas. Si doy el diezmo, ¿qué voy a comer? Lo mismo otra vez. Fe, confianza. ¿Creemos en la providencia divina o no? ¿Sabes? Mi padre, de bendita memoria, solía decir, El secreto en ser rico no es ganar mucho, sino gastar poco. Voy a repetir. El secreto en ser rico no es ganar mucho, sino gastar poco. Cuando tú tienes las prioridades correctas, cuando tenemos las prioridades correctas, sabemos dar primero a Hashem y luego suplir para nuestras necesidades. Hay bendición en todo lo que ponga, en todo lo que pongamos nuestras manos. Hay bendición. Y la bendición evita que se rompan las cosas. ¿Se te rompen las cosas? Si se te rompen las cosas de manera no frecuente, no regular, si te van rompiendo las cosas de tu casa, es porque hay maldición. ¿Por qué hay maldición? Porque no has... Hay algo que está fallando ahí. Vamos a mirar en Zacarías capítulo 5. Hay un secreto para estas cosas. Alcé de nuevo mis ojos y miré... Zechariah capítulo 5. Perek Hei. Alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos, como 10 metros. Como de aquí hasta la pared, hasta la puerta. Aquí hay como 10. Más o menos 20 codos. Este tamaño de esta habitación. Un rollo que vuela, su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Seguramente fue el tamaño de la casa. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara Hashem, de los ejércitos, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura por mi nombre en falso. Y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Si te rompen las cosas es porque hay maldición. ¿Por qué hay maldición? Pues revisa tu casa. ¿Hay cosas en tu casa que no has pagado por ellas? ¿Has tomado prestadas sin devolver? ¿Tienes programas de computación piratas? O sea, copias de Microsoft. ¿O compraste el original? ¿Tienes una etiqueta de original? Si no tienes original, pues claro que vas a tener problemas en tu casa. Eres un ladrón. Con todo respeto lo digo. Somos ladrones si hacemos eso. Y el que roba, el que hurta, atrae este rollo que es tan grande como la casa y empieza a causar toda clase de cositas que suceden que no son tan agradables en la casa. Se me rompe esto, se me rompe la otra cosa. El carro de repente no funciona. Hay consecuencias espirituales. Hay leyes espirituales. No podemos jugar. Tenemos que revisar. Revisa todo lo que tienes en tu casa. a ver si tienes cosas robadas, si te rompen las cosas. Administradores fieles. Si somos fieles en la economía, Hashem nos va a confiar cosas grandes espirituales. Está escrito, el Eterno es mi pastor, nada me faltará. Si me falta algo es porque no es mi pastor. ¿Verdad? Me guío por otras cosas que no sea Él. No es la Torá la que manda sobre mi vida. Hay otras cosas. Está escrito, nunca he visto desamparado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Salmo 37:25. Si eres justo, no vas a ser desamparado y tus hijos no van a mendigar pan. Malaquías 3:9 habla también de estas cosas. Vamos a leer desde versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, de Bekut. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Chuvá, la palabra chuvá, y lo destaca el rabino Cook. La chuvá no significa arrepentimiento. La chuvá tiene que ver con volverse hacia Hashem. Y no necesariamente tiene que ver con el arrepentimiento de pecado. Chuvá no significa arrepentimiento. Shuv significa volver. Chuvá es una vuelta, es decir, dar la vuelta. Y dice Rabbi Cook, todos los días hay que hacer chuvá, varias veces. ¿Qué significa eso? ¿Que estoy pecando todos los días y pido perdón? No es eso. Significa que me estoy volviendo hacia Hashem todo el tiempo, buscándole todo el tiempo, buscando Devekut todo el tiempo. Mis pensamientos se van a otra cosa y vuelvo hacia Él otra vez vuelvo y contacto con Él y estoy todo el tiempo, orad sin cesar. Estoy en constante búsqueda, constante vuelta hacia Él todo el tiempo. Chuvá Shlema. Vuelta completa. O una chuvá constante delante de Hashem. Así que los justos también hacen chuvá. No necesitas pecar para hacer chuvá. Chuvá es una actitud de búsqueda, de entrega constante y volverse hacia Hashem todo el tiempo. Bueno, volveos a mí, dice Hashem, y yo volveré a vosotros. Qué bonito es esto. El que hace chuvá recibe un encuentro personal con Hashem, de Bekut. Dice Hashem Tzevaot, pero decís, ¿cómo hemos de volver? ¿En qué vamos a hacer chuvá? Y dice el profeta, ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. trae todo el diezmo al alfolí, que es el lugar del templo, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto. Mira, Hashem me está animando al pueblo a probar. Ponme en primer lugar y verás. Gustad y ved que Hashem es bueno. Pon el diezmo en primer lugar. Y verás cómo te va a bendecir. Verás que no se van a romper las cosas de tu casa. Verás que vas a encontrar rebajas cuando vas a comprar zapatos. O quizás te quitará las ganas de tener 30 pares de zapatos. ¿Para qué quieres tantos? Está escrito, la vanagloria de la vida. Eso pertenece al mundo y las cosas del mundo perecen. Y los que aman las cosas del mundo también perecerán. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es glorificarse, jactarse y sentirse como estatus alto. Tengo un estatus porque tengo 32 pares de zapatos. Vanagloria de la vida. Hashem te va a quitar eso, si tienes. Aquí no hay nadie que tiene eso. Esos son otros países. Pero por si acaso, otras cosas. Vamos a tener prioridades, no gastar dinero en las cosas que no son importantes para el reino. Para el mundo venidero y para las cosas, para el servicio de Hashem. Hashem es bueno, nos da en abundancia para que disfrutemos las cosas, pero si tenemos actitudes de vanagloria de la vida, cuidado, ese es el espíritu del mundo. Y Hashem nos ayudará a ser libres y no inclinarnos y ser llevados por esas corrientes. Ponedme a prueba, os voy a ayudar. Si os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, el que está causando que se me caigan las cosas. Ya no va a estar en mi casa. O el que está comiendo los ratones que me están comiendo las cosas. Comiendo los zapatos. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril. Dice Hashem, va a llover sobre vosotros mangos desde el cielo. ¡Bum! La otra vez estaba lloviendo mango del cielo aquí. ¡Qué bendición hay en esta comunidad! Se lo conté a mi esposa. A ella le gusta mucho el mango. Dice, ¡guau! Tienen árboles que están cayendo mangos del cielo en la comunidad en San Pedro Sula. Hay que aprovechar esa bendición. Hashem está mandando bendición sobre esta comunidad. ¿Cómo se puede aprovechar eso? ¿Se puede aprovechar? ¿Hacer jalea? ¿Vender? ¿Hacerse rico? No. Tenemos Ageo capítulo 1, otro profeta que habla de estas prioridades. Los profetas de Hashem siempre reprenden el área del Debekut y del Musar, no tanto la Halajá. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Porque ve los motivos detrás. También Yeshua como profeta atacó esa área. No es tan importante lo que hagas, sino por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Los que escriban eso. No importa tanto lo que se hace, sino por qué se está haciendo. No importa tanto lo que se hace, sino por qué se está haciendo. No sé si es buen español, pero bueno. Los motivos detrás, la motivación. Dice el profeta aquí en Ageo, Haggai, Haggai capítulo 1. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra de Hashem por medio del profeta Haggai a Zerubabel, hijo de Salatiel, pero no me acuerdo en hebreo, gobernador de Yehudá, y al sumo sacerdote Yeshua, hijo de Yosadac, diciendo: así dice Hashem Tzevaot, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Hashem sea reedificada. Entonces vino la palabra de Hashem por medio del profeta Haggai diciendo, ¿es caso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Prioridades. Oí de una comunidad aquí en Centroamérica que había gastado, no sé si eran 60 o 70 mil dólares para construir una mikvé para la comunidad. Todos aportaban. ¡Ah! Una mikvé. 60 mil dólares. La vi en foto. Tremenda cosa. ¿Tú tienes piscina en tu casa y no hay mikvé en la comunidad? Yo no sé si alguien tiene piscina. Es como dice el profeta, ¿no? Tú vas a vivir en una casa artesanada y no hay templo. ¿Cuál es tu prioridad? Ahora pues, así dice Hashem Tzevaot, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. ¿Por qué? Porque las prioridades están al revés. Hay algunos que no salen de la pobreza. ¿Sabes por qué? Porque están con las prioridades equivocadas. Pon las cosas más importantes al final. Y pone las cosas que no tienen tanta importancia como primeras. En cuanto a la administración, en cuanto al tiempo, administración del dinero, administración del tiempo, administración de relaciones con personas. ¿Con qué personas te relacionas? ¿Cómo administras los regalos que Hashem te está dando? ¿O te está poniendo delante para administrarlas correctamente? Considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Mejor. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice Hashem Tzevaot, considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice Hashem. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara Hashem de los ejércitos. Por causa de que mi casa está desolada, mientras que cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. ¿Y qué pasó? El pueblo se levantó a construir la casa. Y luego el profeta dice, capítulo 2, versículo 15. Ahora pues considerad bien esto, de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo de Hashem, desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas, y había solo 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros, y había solo 20. Escasez. Os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo, y toda obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara Hashem, de Bekut. ¿Ves? Tiene que ver con eso, primero. Pero considerad bien esto, desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que pusieron los cimientos del templo de Hashem, considerad bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo os bendeciré. Desde hoy. El momento cuando cambiaron su actitud, pusieron a Hashem en primer lugar, empezó la bendición económica sobre sus vidas. Bien. Esto es más o menos lo que tenía en mi corazón para hoy. Somos administradores. Nada de lo que tenemos es nuestro. Si administramos bien, va a haber buenos resultados. Si administramos mal, habrá malos resultados. Nosotros elegimos cómo queremos nuestro futuro. Tú eres responsable para influir de forma buena o mala sobre el futuro de tu economía o de la economía familiar, dependiendo de tus prioridades y tu administración. Que Hashem nos ayude a poner las cosas en su lugar. Al ponerle a Él en primer lugar, Él bendecirá el resto. Hay una promesa en el pacto que dice: Hashem te ha dado fuerzas para hacer riquezas, para confirmar el pacto. No me acuerdo dónde está escrito, pero más o menos. ¿Perdón? Sí, pero él dice que Hashem es el que te da fuerzas para hacer riquezas. Los 10 recuerdos diarios. Él te da fuerzas para hacer riquezas. Hay que recordar que Él es el que nos da fuerzas para hacer riquezas. Para confirmar el pacto. Está escrito. Para confirmar el pacto. O sea, dentro del pacto con el pueblo de Israel, hay una promesa de riquezas materiales. Es parte del pacto. Y cuando no fluyen las riquezas materiales, es porque hay necesidad de rectificar ciertas áreas en cuanto a la obediencia y las prioridades. Bien. Si nosotros enfocamos la halajá y decimos, la halajá dice que tenemos que hacer esto y lo otro, y nos olvidamos de quién estamos sirviendo, a quién nos estamos apegando y quién es nuestro amado, no vamos a funcionar bien porque se convierte en un yugo demasiado fuerte para nosotros. Pero si nos conectamos, hacemos chuvá, nos volvemos hacia Él, ponemos a Él en primer lugar, Él nos da fuerzas para cumplir la halajá correctamente. Nos da fuerzas para hacer riquezas. Y nos ayuda también a mantener nuestro amor hacia Él cuando tengamos abundancia y sobreabundancia en todas las cosas. Porque es muy fácil olvidarnos de Él cuando hay abundancia económica. Pero cuando hay un musar, un carácter aprobado que sabe decir como Rabí Shaul, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. ¿Sabes por qué? Porque tiene un carácter aprobado. Sabe vivir en abundancia. Es más fácil saber vivir cuando hay escasez. Porque no gastas mal dinero. Lo gastas en lo necesario. Pero cuando hay abundancia, ¿sabes vivir en abundancia? Si no aprendiste a vivir bien cuando había escasez, ¿cómo vas a vivir bien cuando hay abundancia? No malgastar. Hashem nos ayude en todas estas cosas. Hashem bendiga la obra de nuestras manos. Hashem prospere la obra de nuestras manos. Que podamos ver la prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Hashem desea derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde, como está escrito. Si tenemos las prioridades correctas, apégate a Hashem, sé recto en todo, cumple sus mandamientos, Hashem se encargará del resto. Que Hashem os bendiga y os prospere en todas las cosas. Gracias.